por si acaso el meteorito viene de camino, coge el móvil, ¿vale? Si te apetece mandarnos un saludo. Estamos en el WhatsApp 687-089770, estamos también en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado. Venga, aquí cada semana nos gusta echarle un ojo a la televisión para ver qué nos trae de bueno, una hora muy buena, las 3 menos 20 de la mañana. Vamos a repasar la tele con quien más sabe, con nuestra compañera de ABC, Elena Cortés. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Elena, hablábamos antes de la noticia que ha sacudido esta semana al mundo de la tele, sobre todo al universo Telecinco,
sí,
y ese ictus que ha sufrido Jorge Javier Vázquez.
Sí, la verdad que bueno, todas las alarmas saltaron este fin de semana cuando suspendió la obra de teatro que tenía prevista en Tudela. Pero bueno, la verdad es que las informaciones fueron un poco confusas. Algunas revistas hablaban de estrés.
Nadie decía nada.
No, al principio la verdad que bueno, había cierto secretismo, yo entiendo también porque son bueno cuestiones muy personales, se hablaba de un problema de salud, pero no se especificaba. El lunes ya se conoció que había sido ingresado en un hospital madrileño y el martes en Sálvame, Carlota Corredera fue la encargada de comunicar la noticia. Comunicar, pues eso, que Jorge Javier había sufrido, se había sometido a una operación por un problema de salud grave. Más tarde se dio a conocer también que este problema de salud fue un ictus,
fíjate,
una especie de hemorragia. Bueno, concretamente una hemorragia subaracnoidea, por si tenemos algún especialista entre nuestros oyentes, de origen aneurismático. Bueno.
Sabíamos que se había sometido a una intervención grave de la que tenía que guardar reposo absoluto por recomendación de los médicos, pero claro, nunca nos imaginamos que podría ser un ictus.
Claro,
que hablamos de una cosa muy seria, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad que sí. Es cierto que los colaboradores de Sálvame, Carlota Corredera, cuando lo contó, bueno, casi se puso a llorar, ¿no? Se emocionó muchísimo y dijo que lógicamente le habían pedido reposo absoluto, que la operación había salido bien, que todo estaba bien, que él quería dar las gracias a todos los que le habían apoyado, pero bueno, de momento reposo absoluto para Jorge Javier Vázquez.
Pues sí, suponemos que está inmerso en un periodo de recuperación del que se desconoce su duración, porque esto posiblemente vaya lento, solamente digo yo que a Jorge Javier le corresponde hablar de esto cuando él lo crea oportuno, claro.
Claro, sí, la verdad que para Telecinco durante este tiempo, es verdad que tiene muchas caras conocidas, pero pierde a uno de sus presentadores
estrella,
porque Jorge Javier Vázquez hacía Gran Hermano Dúo, dos galas,
la última hora de la cadena. Claro, pero tantísima televisión, más luego el teatro y luego Jorge Javier es una persona muy inquieta, que si libros, que si no sé qué, no sé cuántos,
sí,
o sea, al final,
cierto.
Claro, demasiado estrés, demasiado trabajo, ¿no? Posiblemente.
Sí. Gran Hermano es un programa, además, que exige mucho a los presentadores. Ya lo contaba Mercedes Milá, que es un programa muy estresante, es un programa, ¿no?, que además con mucho prime time, mucho contenido, muchas familias, plató, conexiones. Es un programa complicado de llevar. Y Jorge Javier lo había hecho muy bien, pero es cierto, y lo ha hecho muy bien. Pero quema, es un programa que, bueno, es complicado, más el sábado deluxe, más algunas tardes de Sálvame, mucha tralla.
Bueno,
mucha
es verdad,
tralla.
La vida hay que tomársela en serio y trabajarlo justito, porque, claro, conviene evitar ciertos sustos.
Sí, la verdad que sí, vamos. Yo creo que ojalá se recupere muy pronto y que vuelva poquito a poquito, Jorge Javier.
Sin duda. Bueno, una noticia un poquito más alegre. Ya tenemos, decíamos antes, ganador de Maestros de la Costura y querida mía, Rosa, era mi favorita, que lo sepas.
Tenemos ganadora, sí, que bien, en esta segunda edición. Bueno, en la final se enfrentaron Rosa, Isabel, Toni y Amparito, que al final ha llegado a la final.
La guerra
Amparito.
Que daba Amparito, oye.
La guerra que daba Capriles, sobre todo.
Sí.
Se sometieron a varias pruebas. Bueno, la primera de ellas, para quien no lo viera, el miércoles fue un vestido de cóctel que tuvieron que reproducir de Teresa Helbig y luego acudieron al taller de pronovias para diseñar un vestido nupcial. Al final quedaron en el gran duelo Rosa e Isabel y se impuso Rosa diseñando un vestido de alfombra roja que estaba inspirado en el vestido de novia de su madre. O sea, un homenaje familiar muy bonito para ganar la edición.
Fíjate que no lo vi. ¿Era bonito el vestido? Supongo que sí, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Porque cose muy bien, además, Rosa.
Sí, era muy bonito. Y, bueno, Rosa también ha contado que lo ha pasado muy mal por cuestiones personales. El año pasado sufrió también un cáncer. Y, bueno, yo creo que es un ejemplo de superación, de esfuerzo y que se merece todo lo bueno que le ha pasado.
Pues sí, enhorabuena.
El vestido de Isabel también era muy bonito. Tenía un escote precioso. Pero finalmente decidieron que era Rosa la que se merecía ganar ese premio económico y el curso de confección.
¿50.000 euros?
50.000 euros.
No está mal, ¿eh?
No está nada mal, la verdad.
Bueno, termina Maestros de la Costura y quien vuelve es MasterChef.
Sí, el programa culinario por excelencia, que ya lleva seis temporadas. Vamos a empezar la séptima, todavía no hay fecha definitiva, pero bueno, será muy pronto porque lo han presentado esta semana. Y cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo de MasterChef, parece ser que esta temporada nos van a sorprender, y no solo con el casting y el presentador. Sabéis que Eva González se marchó a Antena 3 a presentar La Voz, y ahora van a ser Jordi, Pepe y Samantha los encargados de conducir un poco el formato. Un formato que en su versión internacional no tiene presentador, o sea, claro, que en este sentido no vamos a notar grandes cambios. Pero además han aprovechado para cambiar la mecánica. ¿Qué va a pasar? Pues que los jueces también van a competir y también van a entrar en competición. Cada uno se hará cargo de un grupo de 5 concursantes y vamos a ver compitiendo los distintos equipos.
¿Esto cuándo? ¿Desde el principio?
Desde el principio. Tendrán que decidir con quién quieren, serán los propios concursantes que tendrán que decidir con qué jurado quieren participar. Y bueno, parece que vamos a ver estos cambios. Todavía es verdad que no se saben demasiados detalles. Veremos a ver, estaremos muy atentos al estreno del programa, que será muy muy pronto. Pero oye, a mí me parece que esto de los cambios está bien, sobre todo en formatos que son tan veteranos. Involucrar a los jueces, que ahora están muy muy sueltos y bueno, son parte esencial del programa, incluirlos también en la competición, me parece que ha sido una muy buena idea.
Últimamente ya veíamos ese tira y afloja entre Pepe y Jordi, por ejemplo, ¿no? Que estaban ahí siempre constantemente con tiranteces.
Sí, lo hacían un poco en las pruebas por equipos, es verdad. En las pruebas por equipos cada uno lideraba más o menos un equipo, pues ahora parece que lo van a institucionalizar, entre comillas.
Fíjate, hasta ahora los chefs únicamente juzgaban y la competición se desarrollaba de manera independiente. Veremos a ver qué hacen ahora, ¿no?
Sí. Bueno, yo estoy deseando a ver cómo queda.
Bueno, pues ahí estarán Jordi, Pepe y Samantha, encargados de relevar a la presentadora y encargarse de las labores introductorias como ya se hace a nivel internacional. Y con estas novedades, bueno, pues estaremos todos pendientes de lo que nos vuelva a ofrecer este programa, que además tiene mucho éxito, las cosas como son.
En todas sus versiones, exactamente. Además no se quema.
Exactamente. Bueno, y en ficción tenemos, además de estrenos, creo que buenas noticias para el sector.
Sí, porque esta semana se ha presentado un informe, es el primer gran informe económico y balance económico que se hace sobre el boom de las series, ¿no? Que hablamos mucho del éxito de la ficción española, de La Casa de Papel, su éxito mundial en plataformas, pero hasta ahora no se había cuantificado. Pues este año, bueno, el año pasado, en 2018, se produjeron 38 series y aportaron al Producto Interior Bruto del país casi 600 millones de euros. Y de hecho prevén que en un par de años, cuando el mercado esté todavía más consolidado, entre 2020 y 2021, la industria de la ficción, solo la industria de las series, produzca hasta 72 ficciones, 72 títulos, y aporte al Producto Interior Bruto 812 millones de euros.
Bueno.
¿En qué se traduce esto? En la creación de 18.000 puestos de trabajo.
Eso siempre nos gusta.
Sí, a mí me parece muy, muy destacable, ¿no? Y muy importante que se hable de la ficción, no solo como un entretenimiento, sino también como una industria. De hecho, el informe lo presentó el ministro de Cultura, José Guirao, el pasado miércoles, y destacó mucho, pues eso, el papel que también tienen que jugar los poderes públicos, ¿no? Apoyando a esta industria que nos ha dado mucho más de lo que ha recibido, porque es cierto que apenas tiene subvenciones, han sido las televisiones privadas las que poquito a poquito han creado este imperio que ahora mira a todo el mundo, ¿no? En el extranjero.
Bueno, es importante este potencial del mercado español,
sí.
Sin duda las nuevas plataformas, las nuevas formas de consumo que priorizan el contenido de la carta frente al directo han potenciado que esto sea así, cosa que nos pone muy contentos.
Sí, ya estamos acostumbrados a verlo,
sí.
A ver las cosas cómo, cuándo y dónde queremos.
Exacto,
queremos ser nuestros propios programadores y claro, las plataformas se han puesto las pilas, están produciendo y eso pues genera industria, empleo, notoriedad, turismo, todo. O sea,
bueno,
muy buena noticia para España.
Sin duda, y lo que sigue generando expectación es, sin duda, pues quien pide paso en estos momentos en la noche de COPE, que es la serie más longeva de la televisión.
Cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió.
Este jueves llegaba uno de los estrenos más esperados, yo creo, de la televisión, porque fíjate, hablamos de la temporada ya número 20, si no me equivoco, Elena, de Cuéntame.
Sí, la 20. Llevamos ya desde 2001, lleva esta veterana serie contándonos las aventuras de los Alcántara. Es cierto que esta temporada empezábamos todos un poquito más tristes porque no están ni Carlos ni Karina, pero bueno,
Y tenemos a Nato Roja, que es la que se encarga de cantar la sintonía en esta nueva.
Sí, en un homenaje a los 80,
sí.
Tenemos a Nato Roja cantando la sintonía sintonía del programa. Y tenemos también boda, la de Tony y Débora. Y tenemos a María, que va a ser un personaje clave en estos nuevos capítulos. Y ha crecido, de hecho han cambiado la actriz. En lugar de Paula Gallego, ahora la va a interpretar Carmen Climent. Y nos va a dar muchas sorpresas esta temporada. Todavía no nos han dicho muy bien por dónde va a ir, pero parece que va a crecer demasiado rápido.
Oye, nos quedamos a finales de los 80, creo que concretamente en el 88. Yo no sé qué acontecimientos históricos veremos en esta nueva temporada, ¿sabemos algo?
Pues va a haber varios casos relacionados con el terrorismo de ETA, el secuestro de Emiliano Revilla será uno de ellos. Se hablará también de la caída del muro de Berlín, porque la temporada acabará en el 89. La liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica, y han prometido que no vamos a ver los hechos históricos tal cual, sino que los vamos a ver desde una óptica muy, muy distinta.
Qué bueno.
Veremos a ver con qué nos sorprenden.
Bueno, pues nuevos fichajes también, ¿no?
Sí, porque como María alcanza la mayoría de edad, de hecho incluso vota en las elecciones, va a haber más compañeros, más jóvenes de su edad, se va a ampliar su universo. Vamos a ver actores como Javier Pereira, que dará vida a un profesor del instituto, a Ina Quiñones, que será una de sus amigas, y Greta Fernández, que dará vida a Laia y colaborará con Inés, con la mayor de los Alcántara, en varios proyectos profesionales.
Muy
que
tendrá. Bueno, pues cuéntame, ya está en la parrilla de la televisión, ha vuelto.
Había ganas, ¿eh?
Había ganas.
Bueno, y ha renovado ya por una temporada número 20, por la temporada número 21, o sea que tranquilos, que vamos a tener por lo menos un curso más de los Alcántara, bueno, además de este.
Cuéntame, suma y sigue, y también se ha estrenado ya la temporada final de Gigantes.
Sí, esta serie creada por Urbizu y protagonizada en su primer curso por José Coronado, se estrenó este viernes, nada, hace unas horitas, en una conocida plataforma. Y ahora lo que me gusta a mí de esta temporada es que va a dar mucho más protagonismo a las mujeres. Es verdad que nos presentaba una familia, además ambientada, bueno, en el rastro de Madrid, ¿no? Que se movía una familia de contrabandistas, hombres sin piedad. Y ahora parece que las mujeres también van a dar un paso adelante y van a decir, ojo, que si vosotros podéis, si vosotros trapicheáis, si vosotros controláis a la familia, nosotras también. Y van a unir sus fuerzas en algunos momentos para sobrevivir, que es lo que logra hacer al final esta familia, más que vivir, sobrevivir.
Bueno, y las mujeres también son protagonistas de, nos contaba antes Elena, que ya está disponible el epílogo de Muerte en León. Seguro que recordarás el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta del Partido Popular de la Diputación de León, en 2016. Fueron condenadas 3 mujeres, la esposa de un comisario, su hija y una policía municipal que colaboró con ellas. Y bueno, lo que sabemos hasta ahora es que el crimen a la dirigente política fue motivado por el odio personal. No sé si vamos a descubrir algo más en esta novedad, Elena.
Sí, para los que ya vieran Muerte en León, es un relato documental que repasa un poco todo el caso, incluido el juicio. La verdad que guía muy bien la historia, ¿no? Te sorprende mucho conocer a los personajes a estos personajes reales desde distintas ópticas, y en este epílogo lo que nos va a hacer es sembrar ciertas dudas sobre la sentencia. Se habla de llamadas telefónicas que no se investigaron y que podrían haber cambiado el rumbo del caso, y bueno, ahí dejan las incógnitas, ¿no? No se sabe si que fue negligencia, ocultación. Bueno, es un caso muy complejo y en este nuevo documental nos van a sembrar dudas sobre el desenlace de la historia.
Bueno, pues muy interesante lo que nos ofrece la televisión estos días. Y Elena Cortés, que es nuestra experta, nos encanta que nos lo cuentes cada semana. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, cuídate. Hasta pronto, Elena.
Igualmente. Un
Adiós.
Abrazo a todos.
Adiós.